Hola a todos y bienvenidos al programa número 19 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para pasar un ratito divertido, o eso pretendemos, durante estos días de reclusión. Y bueno, yo cuando quiero pasar un ratito divertido no tengo más que llamar a mi amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Paco. Muy buenas a todos los seres humanos que nos escuchan. Se me ha vuelto a pegar lo de hablar a la gente y llamarles seres humanos, porque se nos ha olvidado comentar estos días que Goma Espuma han vuelto en forma de microprograma, pero en YouTube, pero han vuelto, y eso siempre es una buena noticia. Y como llevamos días que diciendo ay, siempre se nos olvida decirlo, pues no, lo decimos ahora, por fin. Goma Espuma ha vuelto en forma de chapa, digo, pues sí, en forma de programa de YouTube.
Antes de llegar a la sección de cosas gratis, que no se nos olvide, porque se nos olvida siempre. Y sí, sí, sí. Grandioso Goma Espuma, parte de mi adolescencia y mi juventud.
De la mía también.
Sí, sí. Sí, pero tú los escuchabas en el programa que tenían por la mañana y tal, ¿no?
Sí, claro.
Es que los escuchaba ya en la época de Antena 3. A diario, bueno, todas las tardes, sí. Y los sábados a las 2 de la mañana. O algo
yo
así.
Yo en Antena 3 veía las encuestas de Goma Espuma que hacían en el informativo. Y luego el programa de los Goma Espuminos, los muñecos, que utilizaban en. Era un programa de Telecinco.
En Telecinco, sí.
En Telecinco. Y luego, hombre, donde más los escuchaba era en M80, en el programa que tenían por la mañana cuando yo iba al instituto. En la última etapa del instituto, estudiando ya para selectividad. Es más, un par de veces hice pellas para ir a verles al programa, y hubo una vez que estaba el estudio tan lleno que estuve sentado con ellos. Otro compañero y yo estuvimos sentados con ellos en la misma mesa donde hacían el programa, al lado del micro y tal. Y fue, vamos, pues son de esas cosas que dices, a ver si se me pega algo.
No, pero no.
Se me pegaron, pues eso. Se lo dije además a Guillermo Fesser años después, hace el año pasado creo que fue, en la Feria del Libro, que le estaba allí firmando ejemplares de su libro, el de A 10 millas de Manhattan, creo que se llamaba.
Y fuiste a darle la chapa, en plan fanbrasas.
Sí, porque no había nadie. Me firmó el libro y como no había nadie, pues dije, bueno, pues que me se lo dije que le recordé esa anécdota y que claro que en cierta forma, pues gracias a él y a Juan Luis Cano, pues es donde empecé a tener yo el gusanillo por la radio. Otra cosa es que no se me pegara nada de talento, eso está claro, pero las ganas, todas las del mundo.
Pues sí, desde luego. Y bueno, pues mira, muy contentos de que, aunque haya sido por esta causa, tengamos de nuevo un poquito de Goma Espuma. Pero antes del resto de las cosas gratis, pues vámonos con nuestro contestador que tenemos aquí, que la gente nos ha dejado un montón de mensajitos, ¿vale? Y tenemos, pues mira, en primer lugar, en el programa 6 de Cine de Buen Rollo, nos comenta Pablo Pazo que ha sido un programazo, que Charlie soltó varios títulos de películas que me despertaron mucha curiosidad. Y me encanta la sección Animando la Cuarentena. Un fuerte abrazo. Pues sí, oye, nos alegramos de que haya más gente que le guste el Animando la Cuarentena, porque de verdad, repetimos, echarle un vistazo a estos cortos que son auténticas joyas, que en muchos casos dan también un ratito que pensar, que la gimnasia para el cerebro también es buena. Y del programa 7, porque Pablo Pazo se ve que nos está escuchando con varios días de retraso, nos dice también que le ha parecido genial este tal Pablo Villar. Dice, interesante punto de vista de alguien que vive la cuarentena en un supermercado. Un fuerte abrazo. Pues Pablo, bueno, Villar, igual volvemos a saber algo más de nuestro amigo.
Sí, Pablo Villar es un sinvergüenza.
El cajero monologuista.
Es un sinvergüenza. Uf.
Igual sabemos algo más de él. El programa 17, dedicado al metal.
¡Metal!
¿Has visto? Todavía conservo yo mi...
Todavía conservas ahí los agudos, ¿eh?
Todavía conservo mi agudo, sí, sí.
Pues tenemos aquí un usuario anónimo que nos comenta tomarse una cruzcampo helada al sol en la Plaza de la Encarnación, en pleno centro de Sevilla, con el olor a azahar en primavera, es una experiencia única. La pena es que no puedo tomarme ahora ni la Cruzcampo ni las otras malas cervezas de este maravilloso país. Sin rencor, ¿eh? Por lo demás, el programa es maravilloso. Seguid así. Bueno, a ver, sabemos que lo peor que podemos hacer con un sevillano es meternos con la Cruzcampo.
Totalmente.
Que allí es religión. Pero bueno, es la coña.
También te digo que toda esa estampa que él describe, en la primavera, la placita, Sevilla y tal, claro, eso es tan idílico que te da igual que sea Cruzcampos de otra cosa.
También te digo una cosa que es cierta, que muchas veces dicen los propios sevillanos que no sabe igual la Cruzcampo en Sevilla que en otro sitio, y es cierto. O sea, aquí también pasa en Madrid, aquí en Madrid somos mucho de MAU, que es la marca local digamos, y pero es que es verdad que aquí normalmente en los bares tiran muy bien la Mau. Y cuando yo he ido a beber Mau fuera, no la tiran igual. Cada cerveza pues tiene un poco su forma de tirarla, sus grifos, demás. Y bueno, en los bares locales normalmente la conocen bien. Por eso te digo que la Mau en Madrid está muy buena, en otros sitios no tanto, y la Cruzcampo, pues supongo que pasará lo mismo en Sevilla.
No, hombre, yo procuro, siempre que voy que viajo a cualquier sitio, probar sus cervezas. O sea, eso es, o sea, si voy al norte, está claro que a Estrella Galicia sí o sí. Si voy al sur, evito la Cruzcampo. En fin, pues probar sus cervezas. Pero vamos, cuando estuve en Bélgica y Holanda, pues obviamente, pues ahí tuve alguna más que probar. En Bruselas, en la tienda esta, el bar este enorme que está lleno de cervezas, el Delirium.
Es, en fin, uno de mis viajes que siempre he querido hacer: ir allí a Bélgica e inflarme de cervezas. E ir a hacer un tour por las abadías.
Sí. Ah, pues magnífico. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor a Holanda yo ya, a lo mejor tardo un tiempo en ir, no sé.
Haciendo amigos, ¿no?
La gente holandesa en general es muy maja, no tienen la culpa de otras cosas.
Y bueno, tenemos un último comentario que nos comenta Mugen, del programa de ayer, de Roleros por el Mundo. Dice, muy buen programa, acabo de encontrármelo y estoy empezando desde el principio. Dice, yo llevo mucho tiempo jugando a rol y siempre he visto esto de jugar por internet como algo muy marciano, pero este fin de voy a probar, obligado por las circunstancias. Vamos a empezar con un fiasco con 4 personas que no han jugado nunca. A ver qué tal la experiencia, porque si sale bien, vamos a intentar echar una partidilla más al Cyberpunk. Cyberpunk Red Jump Starter. Esto ya se me escapa de...
Pues Cyberpunk Red Jump Starter es la caja básica que han sacado un poco de la nueva edición de Cyberpunk. Cyberpunk para, bueno, el juego original en su momento era el Cyberpunk 2013, luego sacaron el Cyberpunk 2020, que es al que empecé a jugar yo en los 90, y ahora, claro, pues han sacado una nueva reedición, que es el Cyberpunk Red, que ya un poco está como preparando el terreno, o pretendía ir preparando el terreno también, para la llegada del videojuego de CD Projekt. Y Cyberpunk es un juegazo, y tengo muchas ganas. Además, Holocubierta ha anunciado hace poco que se iban a hacer cargo de la versión en castellano, y le tengo muchas ganas a la nueva edición, a ver qué tal. Y respecto a lo de jugar online al fiasco, ya nos contarás, Mugen, a ver qué tal te ha ido, porque justo fiasco, al tener un sistema que tienes que tener todos los dados en un mismo sitio e irlos cogiendo y tal, el tirar un montón de dados a la vez e irlos usando, tenerlos ahí en una reserva, no sé cómo funcionará online. Ya me diréis cómo lo habéis solventado, pero bueno, que sí, al
supongo
final...
que con alguna de estas aplicaciones que nos han contado de tirar dados online se solucionará. Pero sí, Fiasco, desde luego, es un juego muy, muy divertido. Y bueno, pues... también nos comenta que el fin de semana pasado jugó un par de escape rooms. Una gratis, Apocalipsis Higiénico, y otra de 1 euro. Pero con trampa, porque la primera era 1 euro y muy simple, y te dejaban ahí con las ganas, y la segunda son 6 euros. En fin, pues eso, la primera gratis. dice, o la droga en los caramelos que yo nunca encontré en el patio.
Yo tampoco.
Ese gran mito de los señores que en el colegio te daban caramelos con droga y tal.
Sí.
En fin, que nada...
Ahora mismo ya no, ahora son los niños de que van a los colegios los que ofrecen droga a los señores. Sí, ha cambiado el mundo muy, muy rápidamente.
Efectivamente. Bueno, y vámonos con nuestras cosas gratis, más cosas gratis, aparte de lo que dijimos de Goma Espuma. Y en primer lugar tenemos series, pero bueno, solo para angloparlantes o angloescuchantes. Cuéntame, Michael.
Sí, nostalgia para gente que tenga el título este, iba a decir el Cambridge o lo que sea. Bueno, Hasbro, el gigante juguetero, ha colgado en YouTube los 15 primeros episodios de G.I. Joe, la mítica serie de animación que está basada en los juguetes de la compañía, pero claro, en perfecto inglés, y le he dado los subtítulos de YouTube y ahí no sale nada. Así que nada, pero bueno, para la gente que quiera rememorar sus tiempos jugando, viendo esta serie en las tardes de Telecinco y jugando con los muñecos, pues bueno, pues tiene 15 episodios completos en esta plataforma.
Pues sí, y mira, muy recomendable también, si alguien tiene Netflix, la serie de Toys That Made Us, que es, bueno, pues una serie que habla sobre juguetes míticos ochenteros, y te hablan también en uno de los capítulos de los G.I. Joe, de cómo se hizo luego la serie y todo eso, que la verdad es que está muy curioso, muy interesante.
Está muy bien, está muy chula.
Y nos vamos con más juegos de mesa gratis, y tenemos que desde Megacorp Inc. comparten en Print and Play el juego Monstar, un juego de nuestra amiga Paz Navarro, para que la chavalería se entretenga cortando, coloreando y rodando películas con sus propios monstruos. Es un juego muy, muy divertido de cartas, muy sencillito, apto para toda la familia, y con monstruos que ruedan pelis de serie B. ¿Qué más queremos?
Que yo ojalá tuviera impresora, si no lo jugaba yo aquí también. Con lo que me gusta a mí la serie B. En fin, bueno, tenemos también una biblioteca de emergencia. Así lo ha llamado archive.org, que para la que no la conozca, bueno, pues es una titánica web que pretende servir de repositorio de muchísimo contenido en línea. Y ha publicado, pues eso, su biblioteca de emergencia nacional. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una colección de libros para ayudar a la enseñanza, a los trabajos de investigación o al aprendizaje autodidacta, ahora que las universidades, escuelas y bibliotecas están cerradas. Hay muchísimo material en muchos idiomas, en español casi 9.000 libros a los que merece muchísimo la pena echar un ojo. Os dejamos también el enlace en las notas del programa. Y mira, Paco, esto te va a interesar. Un curso de radio.
Hombre, eso me interesa.
Un curso de radio. Online, lo organiza la cadena SER, que lanza esta iniciativa que se llama Tu Radio, y es un taller de radio para que hagas tu propio programa y que suene en la emisora. Esto no sé cómo lo van a hacer, a saber, pero bueno, lo imparte, eso sí, Pedro Blanco, que es una de las voces míticas de la cadena SER, que está ahora mismo en el Hoy por Hoy con Ángel Barceló, y empieza este jueves a las 8:30 en su perfil de Twitter. Habrá que estar atentos a ver si nos enseñan algo que falta nos hace.
Pues si no nos vendría mal. En fin, qué gusto sería poder grabar en un estudio de radio y no aquí en casa, donde no sé si se estará oyendo la aspiradora de la vecina de arriba, que no ha tenido otra cosa que ponerse ahora a aspirar. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Cosas del directo.
Cuando esto pase, yo te llevo a un estudio de radio a que grabes lo que quieras. Otra cosa es las condiciones de ese estudio, que nosotros cuando grabamos allí algunas veces se escuchan los gritos de alguna otra persona grabando en otro lado, porque las paredes son como son. Es lo que tiene las radios comunitarias. Pero bueno, a un estudio de radio yo te llevo. Palabrita del niño.
Un saludo a todos los amigos de Radio Vallecas que nos estarán escuchando allí en el 107.5 FM. En el barrio de Vallecas, en Madrid. Y bueno, vámonos con nuestro tema del día. Y nuestro tema del día es que antes hablábamos de nuestro amigo Pablo, el cajero monologuista, que ya se va a quedar así con ese nombre para siempre. Y hoy lo volvemos a traer. ¿Y por qué lo volvemos a traer? Pues no para hablar de sus aventuras en el Mercadona, sino porque ya comentamos la otra vez que Pablo es un personaje polifacético que se dedica a muchas cosas. Y bueno, entre otras cosas, se ha dedicado también mucho a la organización de eventos. ¿No es así, Pablo?
Saludos, Paco. Muy buenas. ¿Cómo andáis? Bueno, no cómo andáis. ¿Cómo andas tú en particular?
No, yo bien. Y Michael, ya sabemos que te da igual, así que...
Ah, yo soy totalmente prescindible.
¿Es mi archienemigo, Michael?
Soy un servicio no esencial.
Ah. Pues yo, me ha gustado.
Pues yo era el que te iba a preguntar que cómo estás, porque cómo has estado pachuchito.
Pero si no te interesa, si lo haces por cumplir.
Bueno, pero aún así, pero yo tengo que dar la imagen de que en el fondo me interesa, de que eres la gente de Michael.
¿La gente de Michael?
Claro, en lugar de la gente de Bart, pues la gente de Michael.
Como tengo los hacer... ángeles de Charlie, pero de Michael.
También, no, esto es, tengo que hacer periodismo sensacionalista, amarillista, y tengo que preguntarte cómo estás, cómo has pasado esta tremenda enfermedad, has sufrido mucho, hasta dónde han llegado los picos de fiebre, has perdido control de tus esfínteres, no sé.
He de decir que creo que me has contagiado el COVID-19 por la red. Y has tenido que ser tú como mi enemigo, como mi archienemigo máximo. Porque casualmente el programa lo grabamos un miércoles y ese mismo miércoles yo ya me empecé a encontrar pachucho. Me siento como un ex espía ruso al que le han envenenado con algo radioactivo en el café. A lo mejor han sido a través de las ondas y a lo mejor has sido tú. Esa es mi teoría.
¿Echaronte coronavirus en el Colacao?
Pues puede ser. Que me encuentro bien. Tuve un par de días, 3 días, bastante fastidiadete, con fiebre un poco alta. Y, y con toses y tal, y luego los días siguientes me bajó la fiebre, sí que es verdad. Por la noche tenía más fiebre, pero luego por el día no he tenido prácticamente fiebre. Y nada, y es una sensación pues como la de una... Esto suena fatal porque hay mucha gente pasándolo fatal, pero estoy absolutamente convencido de que en la mayoría de los casos de contagios reales del COVID-19 pues son asintomáticos totalmente o, como en mi caso, bastante con síntomas bastante leves. Yo en mi caso, pues aparte de respirar un poco así como si estuviera respirando aire frío y una ligera opresión en el pecho, el resto bien. La verdad es que bastante bien.
Bueno, pero ya bueno, te tenemos aquí recuperado, ¿no?
Sigo de baja. He de deciros que sigo en cuarentena.
Bueno, sí, porque supone que son 2 semanas, por mínimo, una cosa
así. En principio son 15 días, pero luego hoy, por ejemplo, porque he de decir y agradecer desde aquí el trabajo y el esfuerzo que están realizando nuestro personal sanitario, que es maravilloso y a mí me han tenido controlado diariamente hasta hace un par de días que empezaron a llamarme cada 2 días porque yo cuando les iba contando como los síntomas me han ido desapareciendo y me he ido encontrando mejor, pues ahora es cada 2 días. Es más, esta misma mañana he hablado con ellos y nada, me estaba diciendo la doctora que, bueno, yo en principio el día 6 es mi último día de baja, que es lunes. Día 7 de abril tendría que retornar a Merca. Pero me ha dicho que el protocolo que están siguiendo es 14 días a partir de que yo estoy asintomático. Es decir, que no sería a partir de cuando yo tenía la baja, que sí que tenía los síntomas, sino a partir del momento en el que yo he dejado de presentar síntomas. Y eso no es hace tanto. Entonces no sé cuánto se me va a prolongar la baja. Que he de decir que por una parte bien, porque realmente no sé si he tenido la enfermedad, entonces si no la he tenido no soy inmune y por lo tanto la puedo traer a casa y no me apetece mucho ese plan, pero por otra parte, como culo inquieto que soy, no me gustaría estar ayudando allí con mis compañeros. Sé que suena un poco raro tener esas dos vertientes dentro de mí, pero es así.
No es raro. Al fin y al cabo, mucha gente, fíjate, hay muchísima gente, sanitarios, por ejemplo, que están, que cuando han sido contagiados y vuelven a estar en activo, están deseando volver a estar en la brecha. Al fin y al cabo, bueno, pues es tener un poco ese tipo de inclinación hacia, no sé, hacia aportar más que estorbar, como en otros ámbitos de la sociedad que no voy a mencionar, pero bueno.
Bueno, pues en mi caso sí. En mi caso, por un lado quiero volver, pero por otra parte también os de decir que me da un poco de respeto o miedito porque yo, no siendo persona de riesgo, mi pareja lo es.
Bueno, pero mira, habéis estado ahí y no ha pasado nada de momento, así que mira, esperemos que la cosa siga bien. Y
entonces, ¿de qué he venido yo a hablar aquí?
Hoy es lo que iba a comentar, que te tenemos aquí porque, bueno, tú has sido y eres organizador de eventos y, claro, es un tema que ahora mismo es complicado porque se han cancelado un montón de eventos hablando,
todos,
pues tanto de conciertos como pues, ferias de distinto tipo y demás. Y claro, ¿y ahora qué pasa con todo esto? Tú que controlas el tema. Pues mira, en primer lugar, se han cancelado un montón de eventos. Bueno, o mejor dicho, se han pospuesto, en muchos casos, indefinidamente. ¿Qué va a pasar ahora con todos estos eventos? Por ejemplo, ¿tú ves factible que todo esto se vaya a realizar de manera comprimida, todos estos eventos juntos en lo que queda de año? ¿O no habrá sitio para todo? ¿O no habrá tiempo para todo? ¿Cómo lo ves?
Pues es que es un tema bastante complicado y complejo y que va a arrastrar el tema del COVID durante bastante tiempo. Es más, pienso que el sector en general, el sector de los eventos, bueno, antes de nada decir, como dicen mis queridísimos podcasters de la voz de Horus, que esto es todo todo opinión. Básicamente voy a espetar aquí mi opinión, más o menos con el conocimiento de mi propia experiencia, pero que es mínimo. Hay gente muchísimo más dotada que yo para hablar de estos temas y que están mucho, que tienen empresas, porque yo lo que tenía era una mini empresa de autónomo en el que hacíamos eventos y pero que tampoco me ha pillado de golpe ahora. Por circunstancias de la vida he tenido que ir dejando esa faceta de mi vida un poco apartada durante un tiempo. Y casi menos mal, porque figuraos qué desastre hubiera sido para mí si todos mis ingresos hubieran dependido de los eventos. Para entender un poco el golpe y el efecto que va a suponer esto para este sector, para el sector de los eventos, tendríamos que tirar del hilo un pelín para atrás para entender cómo ha cambiado el sector de los eventos. Antes era un mundo hiperprofesionalizado, ¿vale? En el que había grandes congresos, había eventos importantes, muy relacionados con los sectores profesionales. Pero de un tiempo a esta parte, quizás en los últimos 5 o 6 años, esto también ha ido variando. Han ido creando más y más eventos. ¿Os acordáis cuando había un Expo Comic en Madrid?
Sí.
Un Expo Manga. O el Comic de Barcelona en la Fira. Pues esos eventos han multiplicado en todo el mapa español. Hay Expo Mangas en cada ciudad de España. Hay eventos de, y esto que estamos hablando de un sector que todavía entra dentro de las características de nicho, pero se han ido multiplicando todos los eventos en todos los recintos feriales. Yo que me he tenido que pelear con IFEMA, yo que me he tenido que pelear con Fira Valencia, con Fira Barcelona, con el BEC, pelear, digo. En general son gente majísima y aportan más de lo que restan en algunos casos. Pero bueno, que tú tienes que pelearte por una fecha en un calendario. Y es muy complicado, de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, hacer eventos previo pago de su importe. Se ha venido transformando en una especie de quest complicadísima a la que no todo el mundo puede acceder o entrar en esa batalla. Lo cual indica que el número de eventos ha multiplicado. Porque ahora hay eventos de todo y hay eventos porque generan mucho dinero. La verdad es que luego los expositores resulta que el 30 o el 40% de los ingresos que tienen durante el año es en tu evento y estamos hablando de volúmenes muy grandes de dinero. Yo os he seleccionado un par de detalles de cómo estaba la situación en los dos recintos feriales más grandes de España, pero vamos, que lo tenéis ahí en internet, que no hace falta ser un experto para poderos facilitar estos datos, pero para que os hagáis un poco de cómo es la situación de los eventos en España. En IFEMA o en la FIRA estamos hablando de que suponen, en el caso del IFEMA, 3,6 millones de visitantes en IFEMA en un año. Eso es una animalada de gente que va a eventos. Estamos hablando de 33.000 empresas que han participado en esos eventos, que es otra barbaridad. Y el 3,2% del PIB de Madrid, de la capital, supone los ingresos del IFEMA y el impacto económico que tiene de forma directa o indirecta en la ciudad. El 3,2. Y todo eso se ha paralizado de forma absoluta. Todos los eventos multitudinarios se han paralizado. No, pero ya no solo vamos a hablar de lo que se realizan en recintos feriales. Es que empezar a pensar en eventos deportivos, empezar a pensar en teatros, cines, sí, conciertos. Es una barbaridad. Y luego que este país es un país dedicado al turismo y parte de ese turismo es turismo de evento. Pues el golpe es incalculable lo que va a suponer y reactivar todo eso va a estar muy, muy, muy complicado. De hecho, pienso que buena parte de las iniciativas que estaban haciendo con este con en el mundo de los eventos probablemente se vean transformadas de cara al futuro. Y es que ahora hemos estado hablando un poco sobre los grandes eventos, ¿no? Uh-huh. Pero en los recintos feriales enormes que mueven millones de personas y mueven millones de euros. Pero es que también ese movimiento se ha arrastrado a un montón de pequeñas empresas que también se dedicaban al mundo de los eventos, como por ejemplo la mía, que al final hacíamos cosas pues para Warner, para Universal, para el casino de Torrelodones, ¿sabes?
Sí, eventos clientes más pequeños para empresas, etcétera, etcétera.
Efectivamente, efectivamente, tematizando, porque resulta que el movimiento más fuerte que se estaba viendo en el mundo de los eventos venía a transformar la industria e iba a transformarnos a nosotros, los espectadores, en protagonistas, ¿vale? Y esto es, pues, era la tendencia general en el mundo de los eventos. De ahí han nacido empresas que son absolutamente maravillosas, como Despertalia, ¿vale? De nuestro amigo común Miguel Ángel,
sí.
que tiene una empresa dedicada en concreto al mundo de los eventos temáticos. Y se hacían absolutas maravillas.
Sí, para que la gente se haga una idea, pues rooms, roles en vivo y actividades similares, vamos.
Y eso, eso con el caso de Despertalia, es la hostia, meter el mundo del rol y meter la interactividad entre la gente. También se ha trasladado, por ejemplo, al mundo del teatro. Yo tengo unos colegas que tienen que eran actores en su mayoría y que decidieron montarse sus propias salas de teatro, ¿vale? Y montaron una empresita que se llama La Caja Lista, que empezó a hacer teatro interactivo en Madrid. Teatro en el que tú, por ejemplo, ibas a resolver el crimen del Cluedo y ellos te hacían participar, o protocolo de eliminación, o tenían cosas súper interesantes en La Caja Lista. Pues la gente, has mencionado antes las escape room. Uh-huh. Pues la gente de Enigma Express.
Setas. O sea,
como setas.
Raras ya la esquina donde hay una escape room, vamos.
Y no solo eso, no solo las del público más cercano, sino que las empresas también te han demandado utilizar eso para sus dinámicas de grupo, para el B2B, ¿no?
Sí.
El B2B, el enfocado simplemente al negocio, a la gente de tu empresa. Y esto estaba proliferando y era una tendencia clarísima en nuestro sector, en el sector del mundo de los eventos. Pues Tate, que ha llegado un virus y se ha cargado toda la industria de un plumazo. Así de endebles somos. Pero escucha, no se la ha cargado ahora, Se la ha cargado para mucho tiempo. Porque independientemente de lo que dure el estado de alerta, esto va para largo. Y los eventos se van a tener que reinventar porque como lo estábamos gestionando, que al final es masificar un número de personas, interactuar, todo eso no va a poder seguir siendo así. Al menos hasta
durante un tiempo, porque claro, hablamos de cuándo va a terminar la cuarentena y demás. Pero claro, la cuarentena no va a ser de golpe, no va a ser, venga, ya mañana podéis volver a la vida normal. No,
fíjate, de hecho,
podrás volver a salir a la calle, pero manteniendo las distancias, se seguirán prohibiendo las actividades grupales grandes, etcétera, durante un tiempo. En fin, esto va a tardar en volver a lo que era antes, si volvemos alguna vez y no cambia algún paradigma social de camino, vamos.
Mira, la Gamescom, hablando dentro del ámbito de los videojuegos, que es el que yo conozco un poco más, es una feria de videojuegos que se celebra en Alemania, en Colonia, es muy, muy importante y ha emitido hoy un comunicado. Se celebra en agosto, estaba previsto que se celebrase del 25 al 29 de agosto y de momento dicen que no tienen planes para cancelarlo, pero que sí están trabajando en que por si acaso, teniendo en cuenta cómo se desarrolle todo esto después de que acaben todos los estados de alarma y todas las cuarentenas, el hacer una edición digital de una de las mayores ferias de videojuegos en Europa, pues tener que hacerlo de forma digital, algo que ya, por ejemplo, el E3, que a nivel también en videojuegos, que se celebra en junio, también se ha cancelado. Y aunque bueno, esto yo ya suena un poquito más a excusa, porque el E3 llevaba ya unos años que parecía que iba a estar herido de muerte, y que se va a optar pues por las presentaciones digitales, que cada una de las empresas venda el muñeco a través de un vídeo, porque la situación ahora mismo lo requiere. Pero eso también ya habla mucho de la transformación que pueden llevar este tipo de eventos multitudinarios.
A ver, yo creo también que en el caso de este tipo de eventos, que consisten en presentación de producto, digamos, de novedades y tal, ya es cierto que es un tipo de evento que en los últimos años en algunos casos andaba flojeando, porque bueno, para las propias empresas muchas veces les viene mejor pues eso, hacer una presentación digital o hacer una presentación propia por su cuenta, emitirla en streaming y ser el protagonista del día. No sé, Pablo, eso cómo lo ves tú.
Ahí falla un componente, y es un componente que es quizás el santo grial del mundo de los eventos, el efecto wow. Sí. El efecto aplauso, el que se te caiga la audiencia de gritos cuando aparece el logo de Marvel, cuando vas a hacer un tráiler de la tu última novedad. Lo que sí que se está haciendo, es verdad, es que como no quieres compartir escaparate, porque al final los eventos son escaparates, ahí, pues como decís vosotros, ¿no? Estás presentando productos. También estás presentando productos. Y no quieres compartir escaparate. La Fox no quiere. Bueno, en este caso la Fox, ex Fox, no, ya ha sido aglutinada por el emporio. Por el imperio.
El imperio del monopolio.
Efectivamente. Pues. Pero el imperio ha salido fuera de las Comic-Con. Sí. Ya no le interesa tanto hacer sus presentaciones del mundo Marvel, por ejemplo, que era coto de Comic-Con de San Diego, o si me apuras, en los últimos años también de Comic-Con Nueva York, pero ya se han montado su propio chiringuito, su propio escaparate, también llenan, también, pero el efecto wow no lo quieren perder, porque lo necesitas transmitir ese efecto, o como hace Apple en sus presentaciones, con los fanboys ahí gritando.
Sí, es lo que te iba a decir, lo puedes hacer al estilo Apple. Tú solo.
Pero es que Apple los hace físicamente. Sí, claro. Así, eso sí, pero luego tienes que saberlo vender también, ¿eh? Que no es fácil. Cuando tenemos la Comic-Con de San Diego, todas las noticias giran en torno a la Comic-Con de San Diego. Y entonces, durante una semana o 10 días, todas las noticias que vas a leer del mundo, del ámbito del friquerío, todo va a girar en torno a lo que se está presentando y a lo que se está hablando en Comic-Con. Que tú luego, 2 semanas más tarde, te montas tu propio chiringuito Disney. Sí. Pero el alcance que tienes no es el mismo, no es tan impactante.
Yo creo que también depende del tamaño. Yo creo que ahora mismo Apple o Disney se pueden montar sus chiringuitos por su cuenta y siguen teniendo una repercusión mediática. Otra cosa es que tú con tu pequeña empresita pues no puedes montarte un chiringuito, digamos, por tu cuenta, porque eso no le va a llamar la atención a nadie. Tú sí eres carne de ir a una Comic-Con o a una Mobile World Congress, si eres una empresa de tecnología, o a un evento, pues el que sea, llamémosle.
Sí. Claro, pero no hay que olvidar también que una parte importante de estos eventos, aparte de la presentación grande que se pueda hacer, que esa sí va más encaminada a lo mejor al fan que se conecta para verlo, es también la presentación in situ para la prensa. Muchos periodistas, la prensa de producto, que por ejemplo en el caso del E3, viajan de todo el mundo para estar allí, no solo para cubrir la presentación, sino para estar allí luego probando el producto, probando los distintos juegos, sacando sus capturas de vídeo para luego poder seguir alimentando durante el resto de la semana las noticias sobre eso. Porque, por ejemplo, en el E3, el primer fin de semana es donde se realizan todas las presentaciones, pero luego realmente cuando empieza es cuando está toda la semana con todos los stands y todas las compañías presentando allí al público, sea periodista o sea gente normal que está por allí paseando, los productos in situ, para que los puedan tocar, para que los puedan ver de verdad y no solo en un vídeo. O sea que esa también es una parte importante de estos eventos.
Pero va a tocar reinventarse. Va a tocar reinventarse porque los eventos masificados durante una temporada grande, es que hay mucha gente implicada en el mundo de los eventos. Nadie se está acordando, por ejemplo, de las tiqueteras. Los que te venden la entrada. Pues sí. Es que los que te venden la entrada normalmente eran parte de ese pastel del mundo de los eventos. Y las tiqueteras, después de... Es que no sé ni cómo van a sobrevivir. Les van a tocar hacer ERTEs, les van a tocar deshacerse de parte de la plantilla y van a tener que reinventarse. Porque, bueno, yo tengo ahí mi teoría, que no sé si al final se acabará cumpliendo, que es pura especulación, en el que acabaremos teniendo muchos de estos eventos dentro de la realidad virtual. Y la realidad virtual va a ser pues hacia donde van a ir enfocados los esfuerzos de la industria para ver si puedes virtualizar algo que era plenamente físico. Pues lo que decía Paco, ¿no? Empezar a hacer tus propios eventos, pero online. Pero el online pierdes el efecto wow. Así que tienes que contar con ese efecto wow. Tienes que meter a la gente dentro. Y si no puedes hacerlo físicamente...
¿Verdad que la realidad virtual? Porque esto es un debate que hay. Pues lo mismo que pasó cuando llegó el tema del 3D, que todo el mundo daba por sentado que eso era el futuro, y no. De repente la gente perdió interés por el 3D, no le terminó de ver la gracia y ahora mismo está muerto el tema de las teles 3D y el cine en 3D y todas estas cosas. ¿La realidad virtual pasará lo mismo o no?
Yo creo que no.
Pues, teniendo en cuenta sobre todo que ahora mismo es bastante caro y tecnológicamente farragoso acceder a la realidad virtual.
Mira,
un cacharro, enchufarlo a tu ordenador o móvil o lo que sea y demás.
Sí y no. Hay componentes que sí que es verdad que los vas a tener que enchufar a tu PC o los vas a tener que enchufar a tu consola, por ejemplo la realidad virtual de Play, y luego verlo a través de tu tele y a través de tus cascos, pero no todos son así. Tienes Oculus Rift Quest, que es el aparato. Y en sí mismo en el aparato no tienes que enchufarlo a ninguna parte, no tienes que hacer nada más que coger tus manditos inalámbricos que no van enchufados a ninguna parte, ponerte tu casquito y ponerte a jugar. Y tiene una batería de litio y funciona.
Uno para cada miembro de la familia, empezando por ahí,
sí,
y que
obviamente,
todavía no son baratos.
Obviamente, pero por ejemplo, este Oculus, estamos hablando de una tecnología que no necesita cables, que es inalámbrica y vale 400 euros. ¿Vale? Vamos a ponerle que 400 euros no está adaptado para todas las economías. Pero es que hasta hace no mucho estábamos hablando de que el móvil valía una pasta y no todo el mundo tenía acceso al móvil. Ahora mismo esos costes se han abaratado, se ha bajado el precio de los dispositivos y hasta los niños de 11 años tienen ya su teléfono, su smartphone, en donde pueden ver sus vídeos, en donde pueden ver sus canales de YouTube, en donde pueden chatear en sus redes sociales. Quiero decir que la tecnología avanza así, a base de necesidad y de vender producto. Entonces,
sí, no,
¿qué pasará, si tú no puedes ir físicamente al concierto, pero quieres tener la sensación de estar físicamente en el concierto de Metallica? ¿Cómo voy a lograr vendértelo el concierto de Metallica a través de la pantalla de tu ordenador o la pantalla de televisión y justificar ese coste de entrada que sería un estadio de fútbol? Pues la manera más... lo que yo imagino, yo siempre es... La industria va a girar hacia darte esas sensaciones que tú tienes cuando vas a un directo. Y esas sensaciones que tú tienes cuando vas a un directo los encuentras en la realidad virtual. Yo no sé la experiencia que tenéis vosotros con realidad virtual, funcional, con ella.
Sin ninguna, aparte de haber visto alguna demo, alguna cosa con móviles y tal.
Pues la verdad es que impresiona bastante cómo te hackea el cerebro, ¿vale? La realidad virtual, desde luego, no es nueva. Yo recuerdo mi padre montando un evento hace un montón, un siglo de años, en la Castellana, en alguno de las terrazas que hay, que montaban fiestas y tal. No recuerdo para qué empresa era la movida esa. Yo creo que era para una empresa que tenía antes mi padre de bebidas energéticas. que hicieron una fiesta, una movida ahí, y te montaban, pero te estoy hablando de que yo era pequeño, no sé qué edad tendría, 14, 15 años, no lo recuerdo bien, y que te montaban en un cacharro, como una cinta para correr, y te ataban, y te ponían unos guantes, y te daban una especie de palo, y tú eras, ibas peleándote con esqueletos, todo muy ochentero, muy... muy básico, ¿vale? Pero te quiero decir, eso existía ya hace un montón de sí, años. Y sí, la tecnología no ha pegado el salto exponencial de la tecnología móvil, pero ahora es la leche. Ahora no lo vamos a poder disfrutar, pero durante bastantes meses han tenido en la Fundación Espacio Telefónica, han tenido una serie de, en la última planta, en la cuarta, tenían una exposición de realidad virtual, ¿vale? Con un montón de cacharrinchis que tú podías ir gratuitamente y un montón de experiencias dentro de la realidad virtual.
Tenías que pillar además con mucho tiempo de antelación porque,
porque normalmente todas las cosas gratuitas solo podías estar 10 personas, si no recuerdo mal, 5 y 5, grupos de 5 y 5, y tenías un horario limitado. Yo fui varias veces, ¿vale? Y allí probé las Quest, las Oculus de Quest. Y chico, esto es una maravilla. Y además tienen juegos que empiezan a romper, que son exclusivos para esos entornos de realidad virtual. Pero bueno, ahora
mismo tenemos el caso de Steam, que ha lanzado
Steam VR.
No solo Steam VR, sino el juego, jolín, se me acaba de ir el nombre. Bueno, uno de
el Half-Life.
Uno de los Half-Life ahora.
Light. No me acuerdo Ikes, ahora. Me parece que se llama. Ikes, me parece.
Y que, bueno, todo el mundo dice que está muy bien y tal. Y claro, no deja de ser un lanzamiento arriesgado porque la cantidad de gente ahora mismo que tiene un dispositivo compatible de realidad virtual, pues todavía es limitada. Y es un juego que, con un cierto coste ya de producción, que bueno, pues no sé si les va a salir económicamente ahora mismo rentable o no, pero que sí seguramente ha puesto ahí una primera piedra, ¿no?
Seguramente. Para mí la piedra en realidad la pone Facebook comprando Oculus, metiéndole, hablando en cifras, se compró Instagram por 1.000 millones y Oculus por 2.000.
Sí, la
para que veáis la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el asunto. Pero ahora figuraros que no es la industria del videojuego, que la industria del videojuego es muy potente, o la industria del porno, que también está muy interesada en la realidad virtual.
Sí, no, de hecho se está moviendo mucho ahí y siempre, medio en broma, medio en serio. Precursor. Medio en broma, medio en serio, siempre se dice que cualquier adelanto tecnológico, normalmente quien lo usa primero es la industria del porno, y si no triunfa ahí, eso luego no va a ninguna parte. Y medio en broma, medio en serio, más o menos ha sido cierto. O sea que, bueno.
Pero ahora figuraos que la industria del entretenimiento en general, esta industria de los eventos de la que estábamos hablando, tuviera que girar su punto de vista para encontrar su nicho de mercado, sus posibilidades a la hora de seguir desarrollando eventos en realidad virtual. Porque empieza a ser arriesgado o empieza a ser cíclico el tema del COVID. Pues ahí, ayer comentábamos ligeramente Paco y yo sobre el tema de la famosa Ready Player One, ¿no?
Sí.
Esta especie de gran mundo virtual en el que todos nos conectamos porque hacemos las cosas a través de ahí. La interactuación social se ha visto reducida al mínimo. Y todo es a través del mundo de Ready Player One. Hablábamos
Es una especie de Second Life, digamos.
Efectivamente, hablábamos de las posibilidades que esto ofrecería en el mundo de la educación, pero es que en el mundo de del mundo del ocio y del entretenimiento, ahí hay un campo inmenso al que poder acceder a través de ahí. Y si resulta que nuestro modus vivendi va a cambiar, mi especulación es que cambiaremos lo físico por lo virtual. Esa es mi especulación, que no sé si es muy acertada o es muy ciencia ficción, o simplemente no podremos acceder todos a esa tecnología y habrá castas, ¿no? los que puedan seguir yendo a conciertos o a partidos de fútbol o a congresos a través de la virtualidad y quien tendrá que hacerlo a través de su pantalla de ordenador o su teléfono móvil.
Eso ya existía en el mundo real, ¿vale? Porque todo, toda la gente que está en una clase media más o menos asume que todo el mundo está así, pero no. Tienes muchos por debajo que hace siglos que no van a un concierto o a una película o a lo que sea. Vale.
Yo a un concierto a lo mejor hace 2 o 3 años y al fútbol si he ido ha sido, pues a lo mejor he ido, fui 2 veces el año pasado y gracias a que eran entradas de estas que porque te las pasaba a la universidad o algo así y te salía mucho más barato, pero si no, ir al fútbol a según qué campos es prohibitivo, así que imagina, si ya lo es ahora, imaginaos después.
Pues sí, y bueno, tras esto que nos comenta Pablo de que puede ser el futuro, irnos al mundo virtual para los eventos, vámonos un poco más al corto plazo y un poco rápido porque andamos ya un poco escaso de tiempo.
Sí.
Y a corto plazo, ¿qué va a pasar con todo esto? Todos los grandes eventos en principio no se están cancelando, se están posponiendo, pero claro, pues todos a la vez no se van a poder celebrar. Supongo que muchos se terminarán cancelando y demás. Y antes de que la industria se transforme, como comenta Pablo, supongo que va a haber una pequeña hecatombe o no, o sobrevivirá, o ¿cómo lo ves?
Pues es muy complicado predecirlo, porque las pequeñas empresas que se dedican al mundo de los eventos empiezan la campaña fuerte general del mundo de los eventos empieza ahora. Empieza a mediados de abril y se desarrolla durante esta segunda mitad de primavera y el comienzo del verano, ¿vale? La época más fuerte, al menos estamos hablando de yo no sé, al otro lado del charco, en el hemisferio sur, cómo se gestiona el mundo de los eventos. Sé que ahora van a tener Comic-Cons allí, por ejemplo, pero no sé, realmente no puedo especular, porque las pequeñas empresas van a desaparecer. Esas son muy difíciles. Hablaba el otro día con una amiga que tiene una empresa de eventos de discotecas. Empiezan la temporada fuerte, fuerte ahora. Ella no puede hacer un ERTE, porque hacer un ERTE implica que luego tengas que contratar a la gente que tenías asalariada durante 6 meses obligatoriamente. Y ella no tiene 6 meses para asegurarte a ti que eres un agogó o a ti que eres un performance de no sé qué. No te puedo asegurar 6 meses de trabajo porque yo no los tengo. Entonces no, yo no te puedo contratar 6 meses, no puedo hacer un ERTE, pero te tengo que despedir porque tengo ingresos cero. Entonces tienes muchas dificultades para poder sobrevivir al impacto de no de ver reducida tu actividad profesional a cero. Yo he discutido mucho por Facebook sobre las medidas que se están adoptando, porque en el mundo de los eventos en un amplísimo porcentaje son todos autónomos, sobre el impacto de las medidas que está tomando el gobierno. Y es que al tener tantísima cantidad de autónomos, cada uno tiene una casuística particular y no se puede legislar para una casuística particular. Se legisla para un colectivo y ese colectivo no es fácil de legislar cuando tiene tantas particularidades como el mundo de los autónomos. No, es que siempre se olvidan de nosotros. No, es que tu historia como autónomo no tiene absolutamente nada que ver con la historia de un taxista, que también es autónomo, pero no tiene nada que ver con la del señor que tiene un bar. Y no tenéis las mismas circunstancias. Y si tú te dedicas a ilustrar, a la ilustración o al diseño digital, o eres escritor, tu historia no tiene nada que ver con la de mi amiga que tiene una empresa de eventos en discotecas. Y como no podemos legislar para todos ellos, al final tienes que hacer una serie de campañas para intentar mitigar el impacto en autónomos. Hablo de autónomos sobre todo porque, como hablamos del mundo de los eventos, son los que más les va a impactar esto. Para las grandes empresas, mal o bien, pero seguirán funcionando y seguirán haciendo contrataciones después. No sé exactamente cómo se desarrollará eso o cuántos eventos van a desaparecer del panorama. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero en el caso de las pequeñas empresas, de los pequeñas pymes o los autónomos, el tema es que muchos de ellos van a desaparecer. ¿Cómo se van a poder reintegrar después en el mercado laboral? ¿Van a poder reactivar su economía? ¿Cómo lo van a hacer? No tengo ni puta idea. Es un lienzo en blanco que pinta mal, pinta mal, pinta fatal. Y yo les pedía, porque con todas las medidas, yo soy bastante Rojales, y entonces pienso que muchas de las medidas que estamos viendo son para mitigar el impacto social del COVID y que no las tomarían otro tipo de partidos, pero ni muchísimo menos. Entonces, como la mayoría de mis contactos son autónomos y los escucho quejarse de forma continua y de forma muy agresiva, pues les he lanzado esto. Bueno, entonces, todas estas medidas, entonces si no tienes el negocio, no lo tienes activo y no lo puedes seguir funcionando porque no te das de baja. Y entonces dejas de pagar al autónomo, tal. Y dice, ya, ¿y qué hago con mis contratados? Es que no les puedo hacer un ERTE, porque el ERTE implicaría que luego les tengo que contratar durante 6 meses y mi trabajo no da para contratarles durante 6 meses porque es temporal. Bueno, una serie de historias que te van y que se van acumulando, porque cada uno tiene una historia diferente y sí. Cada uno te la cuenta y te dice, y mira, yo no puedo acceder a la moratoria de 6 meses por esto y por esto, porque luego me va a implicar el de esto, esto y esto. Y si el ayuntamiento de fulanito, de menganito, de tal, no me estuviera pagando 90 días, pues yo me daría de baja, pero entonces no puedo porque si me doy de baja, tal. Bueno, un pitote de gestoría, sí. que es alucinante. Toda esa gente, no sé cómo van a sobrevivir. Y si esto se prolonga un tiempo, que por sanidad creo que va a ser la única posibilidad que nos queda, lo van a pasar muy mal. Y no sé quién va a sobrevivir en todo esto.
Está claro que al final imagino que las que sobrevivirán quizás serán los eventos más grandes en el caso de... Es decir, porque si al final se van aplazando, o sea, no se cancelan, se van aplazando, se van a concentrar todos en el tiempo, el espacio es limitado, procurarán también intentar no coincidir unos con otros. Al final los que se lleven un poco el gato al agua serán los que lo aplacen lo máximo posible y los que paguen más por ese tipo de espacios, imagino.
Claro, pero ¿qué pasa si la gente no ha...? O sea, estamos hablando de que los eventos son eventos masificados. O sea, tu triunfo como evento es que te vayan muchos miles de personas. Claro. ¿Y cómo se va a gestionar eso de las miles de personas y cuándo se va a poder hacer y cuándo vamos a estar tranquilos nosotros, claro, como para ir a un evento masificado?
Claro, yo hablo en el mejor de los casos cuando digan, oye, sí, ya os podéis juntar, no va a haber problema. Que esto a lo mejor, imagínate que te dicen que es en octubre o en septiembre, por ser optimistas. Claro, antes de que acabe el año, los grandes intentarán concentrar, los que digan, no, yo es que esto lo celebro por mis narices, se van a concentrar en esos últimos 3 meses.
No, pero que aparte de todo esto va a tener consecuencias, porque incluso aunque tú consigas celebrar tu evento, es decir, bueno, mi evento de videojuegos, de teléfonos móviles, de lo que sea, sí, pues yo lo voy aquí a celebrar y tal, es que la gente no va a estar para comprar videojuegos, teléfonos móviles, etcétera, porque muchos se van a ver afectados, claro, económicamente por todo este asunto. Entonces dice, claro, tampoco puedo gastarme pues el pastizal que me gasto normalmente en marketing porque luego no lo voy a rentar. Las ventas bajan. Las ventas van a bajar por mucho marketing que yo haga. Entonces, es que es complicado, complicadísimo todo esto.
No, es que esto va a llegar un momento que esto, al final, toda esta crisis... Yo creo que si para algo tiene que servir, o una de sus consecuencias será el que haya cierto cambio en la sociedad, en cómo se hacen las cosas, en dónde se invierte, que se vea que no se puede recortar en sanidad, en investigación, y como va a haber tanta gente que va a perder sus trabajos y que es, esa gente que pierda sus trabajos, los que estamos ahora en el paro, a ver qué perspectivas tenemos. Es que se nos avecina... Si ya teníamos malas perspectivas ahora, pues imagínate dentro de unos meses. Entonces, la que se avecina, para no dejar a la gente en la estacada, todo eso tiene que pasar por un cambio profundo en la sociedad, porque si no...
Lo malo es que yo no lo veo. Bueno, lo primero, decirles a nuestros amigos de Radio Vallecas que más o menos por aquí deberían dejar de escuchar el programa. Hoy nos vamos a alargar un poquito más, pero lo tenéis disponible, recordad, diasdejuego.com/cuarentena. Y bueno, continuando, que el problema que veo yo con todo esto es que estamos asumiendo que va a haber unos ciertos cambios de paradigma, tal y cual. y los seres humanos de verdad no aprendemos. Si esto en algún momento vuelve a la normalidad, seguiremos comportándonos igual. Eso lo primero. Lo segundo, una cosa que sí se tienen también que dar cuenta la gente, aparte de todo el tema de mirar un poquito el tema de la sanidad y demás, es que nos estamos dando cuenta ahora mismo de que estábamos viviendo todos en el alambre. Es decir, las empresas, de repente, con un mes sin ingresos, ERTES, movidas, tal, y ojo, en muchos casos justificado, y criticamos mucho cuando muchas grandes empresas han anunciado automáticamente un ERTE y tal, teniendo fondos, que dicen, no, hombre, aquí tenemos que apechugar todos, tú también. Pero la mayoría de las empresas es cierto que este mes sin ingresos le supone la hecatombe, no poder pagar. Dice, sí. O sea, estás a un mes sin ingresos de tener que chapar la empresa. Los empleados, en la mayoría, estamos a un mes sin ingresos de no poder pagar la hipoteca. Y dice, es que estamos viviendo al día y en la cuerda floja, y esto no es una manera ni siquiera mentalmente sana de vivir la vida. Está claro que algo debería cambiar, y esto nos lo tenemos que empezar a tomar más en serio, tanto el tema de la sanidad como el tema de la economía real, la de, la sí, de la las de, pequeñas la empresas, la de la gente y tal. No puede ser que estemos ahí al filo del alambre, que haya un mes con un problema por lo que sea y de repente estés en la ruina.
Pablo, esto no lo tienes que arreglar tú, que eres el héroe del proletariado.
Iba a decir una brutalidad en antena, pero no. Pero me la voy a ahorrar. Ya he dicho bastantes barbaridades y he dicho bastantes tonterías en el día de hoy como para seguir ahondando más en mi propia tumba.
Pero bueno, a ver, bueno, volviendo otra vez al tema que nos venía, que era el de los eventos, no sé, ¿alguna conclusión más, aparte de esta reflexión interesante de que quizá los eventos se virtualicen? Yo no, siempre he visto también la realidad virtual como eso, como realidad virtual, como un intento de simular la realidad física, y a lo mejor hay que cambiarlo todo tanto que ni siquiera pretendamos imitar la realidad física, no sé, aunque se pierda ese efecto wow del que tú hablas.
Pero no lo sé, Paco. Sinceramente no lo sé, pero es que tampoco sé qué voy a comer hoy. Y estamos grabando, son las 2:33. Y no sé lo que voy a comer. Entonces, me pides que haga un trabajo especulativo para un sector completo encima en el a corto plazo. O sea, ya no me dejas ni especular con la ciencia ficción.
Es tu forma de decirnos... especular. Yo estoy haciendo de abogado del diablo siempre, en todas las discusiones.
Es tu forma de decirnos, Pablo.
Si no, no hay chicha.
Pablo, es tu forma de decirnos que quieres irte a comer ya.
No, porque primero hay que cocinar. Yo sé que esto no está muy bien entendido en según qué casas, pero en mi casa, bueno, no lo sé, espérate, que lo mismo me encuentro que hoy está la comida hecha. Es posible, porque estaba haciendo crema de calabaza, que me encanta, pero no sé si estará hecha para cuando salga de aquí, de esta tortura de programa.
En fin, pues nada, oye, te liberamos.
No sin antes recordar que a mí no me gusta la cerveza. He de decirlo aquí en antena, porque vosotros habéis insistido mucho en el mundo cervecil y en el turisteo de birras.
Sí.
Y no me gusta la cerveza, para ya completar ese cuadro que tienes de mí, Michael, como tu archienemigo.
Pues nada.
No vamos a sacar provecho de este muchacho.
No, desde luego. No. Seguro que le gustan los lunes sin madrugar.
Y tampoco me gusta el chocolate, y no he podido acabarme Battlestar Galactica, y El Hobbit me pareció un coñazo. Ya está, ya lo he dicho.
Paco, por Dios.
Bueno, yo creo que en lo del Hobbit coincidimos todos, ¿eh?
Yo no, a mí me gusta mucho.
¿Te gustaron las pelis del Hobbit?
No, ¿El Hobbit? ¿El libro?
Estamos hablando de las pelis, ¿no? Si el libro
pero
es un cuento.
Por eso, yo pensé. Yo entendía.
El libro es un coñazo también.
¿Ves? Paco, por Dios.
A ver, yo soy también muy escéptico con el estilo de escritura de Tolkien, también hay que decirlo. Lo he comentado más de una vez y me ha supuesto más de una amenaza.
A mí me gusta que Tolkien describa el bosque con todos sus animales e incluso el color de los ojos de esa ardilla que está saltando de end en end.
Pues confiesa a Michael, confiesa a Michael que aquí a ti lo que te gusta es la literatura de viajes, porque es lo que hacía este buen hombre, viajar.
También, sí.
Gente andando, gente atravesando paisajes todo el rato.
No hay cosa que, por eso me pasa en los videojuegos, que me dedico a... cuando puedes, tienes un mundo ahí por explorar, me paso más tiempo explorando que jugando y haciendo las misiones. Entonces,
no, o sea, ¿para qué andar y viajar cuando lo puedo hacer con realidad virtual? Yo es que no...
Ahí está. Esa es la moraleja de hoy.
Como decía un amigo, ¿para qué viajar a ver los monumentos si los puedes ver por internet?
¿Y no os ha pasado alguna vez que viajando habéis hecho foto a ese monumento? Y cuando la miras ya en tu casa tranquilamente, ay, mira qué foto más bonita de él, dices, pero vamos a ver si de esto hay 800 millones de fotos hechas por fotógrafos infinitamente mejores que yo, a cuento de que no me he sacado una foto a mí, que soy el importante de esta historia y la única particularidad de hacerle una foto a la Torre Eiffel es que salga yo. Si no salgo yo, ¿para qué se la hago?
Pero la gracia está en que la has hecho tú. La has hecho mal, pero la has hecho tú. Yo cuando estuve en París, pues sí, le saqué fotos al andamio ese que tienen allí, que lo llaman torre, ¿vale? Y sí, en las fotos profesionales eran mucho más bonitas, pero yo, como la hice yo, veo su fealdad. Y entonces le quita ese dramatismo.
Eso solo me funciona en una cosa en particular. En dos cosas en particular. En los juegos de mesa y follando. Ya está, que me gusta hacerlo a mí, aunque lo haga mal.
Claro que sí. El do it yourself. Paco, cierra.
Sí, vamos a cerrar porque esto está desvariando mucho.
Sí.
Pero, fíjate, oye, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Nuestro amigo, el cajero monologuista. Es que no me canso de decirlo.
Sí.
Es que es genial.
Qué malvado. Qué malvada es la gente y la mente colectiva. Qué mala es.
Sí.
Y en este caso, pues el organizador de eventos monologuista que hemos tenido hoy. Y bueno, otro día vendrá en calidad otra cosa, porque ya hemos dicho que Pablo es persona polifacética y...
Efectos especiales, dame cine, efectos especiales.
Pues mira, oye, un día podemos hablar de efectos especiales en el cine, efectos especiales no digitales.
¿Cómo se hace la salchicha?
Que es tu especialidad. Pues mira, te emplazamos para la semana que viene.
Venga.
Para hablar de efectos especiales, ¿cómo lo tienes?
Así, en principio, no lo sé. Te vas a reír, pero no lo sé.
Ah, bueno, claro, ¿verdad?
Seguramente no si haya a vuelto no. a mi lugar habitual, a mi habitáculo normal.
Lo vamos hablando, pero sí.
Lo vamos hablando,
Pablo,
sí.
Entre otras cosas, especialista de efectos especiales.
El Tom Savini de Getafe.
Bueno... Lo que me faltaba por oír. Que va, yo en realidad he de decir que yo no era el artista. Pero bueno, da igual, yo era el que vendía al artista. Bueno, lo cual explica por qué ahora mismo no estoy dentro del mundo de los efectos especiales. Pero porque bueno, ya no tengo artista al que vender.
Tú estabas
controlo.
En el departamento de venderlo, pero bueno, sabías lo que vendía.
Efectivamente. Eso os puedo contar un poco. Y algo aprendí, ¿eh? En todo este proceso maravilloso que es el mundo de los efectos especiales, algo aprendí. De hecho, los eventos me vienen del mundo de los efectos.
Pues fíjate, la cantidad de cosas interesantes que conoce nuestro amigo Pablo. Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Perdón
gracias
por el asalto,
vosotros.
Por obligarte a hacer de analista económico, pero...
De especulador económico,
pero oye, yo creo que es muy interesante lo que has comentado y todo este tema del uso de la realidad virtual, de un uso más de la realidad virtual que a lo mejor no habíamos contemplado.
Y además, si en la sexta noche llevaron a Quique San Francisco para hablar del coronavirus, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a la gente que traemos al programa?
Bueno, pues mira, por lo menos Quique San Francisco es grupo de riesgo por múltiples razones y algo puede hablar. Pero vamos, que en Espejo Público llevaron con Torero. O sea, que...
Sí, bueno, ese lo tienen en nómina, que es peor.
En fin.
Pablo, un abrazo, Paco.
Otro para ti.
Venga, hasta luego. Bueno, y hoy un programa un poquito más largo de lo habitual y vámonos con nuestro Animando a la Cuarentena, donde nuestro amigo Germán siempre nos trae cosas muy interesantes que ver.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con animación no tradicional. En esta oportunidad les traigo dos cortometrajes bajo el mismo nombre, Crónicas de la Mala Suerte, del francés Ousmane Serfoun. El primero de ellos es de 2010, y su continuación de 2 años más tarde. En ambos, la mala suerte está personificada en una figura antropomórfica con cabeza de pez. Él es la mala suerte. Camina y va contagiando a su paso a diversos personajes que sufren las penurias más increíbles y sádicas, por lo que aviso que no es para estómagos sensibles. No hay piel para el oso, es el primero, y nos es imposible no pensar en esta situación que estamos atravesando de pandemia, en la miseria humana y, por supuesto, en un terrible apocalipsis, al menos de manera poética. La continuación, llamada Como conejos, tiene un humor aún más negro, más adulto y de un sadismo difícil de digerir, pero bueno, a la vez muy real. Les dejo los enlaces de ambos cortos y vuelvo a repetir que no es apto para todo público. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y tras estas recomendaciones de animación de nuestro amigo Germán, que repito, vedlas, que son una joya, pues vamos dando el programa por finiquitado, ¿no, Michael? Hemos echado
sí,
el día,
señor.
¿No?
¿Te acuerdas cuando el programa iba a durar media hora?
Sí, yo me acuerdo del programa iba a durar media hora. Y cuando no había cortes de luz.
También, eso es otra historia que deberá ser contada en otro momento.
Por cierto, nos tienes que contar porque tu gato ha andado opinando hoy muy fuertemente durante el programa y no sé si era sobre los eventos o sobre la realidad virtual.
Le voy a preguntar ahora a ver exactamente qué opinión fuerte tiene sobre estos temas. Luego le entrevisto y a ver qué me cuenta. Y lo contamos mañana. Pero vamos, sí, ha estado hoy ha estado revuelto.
Pues muy bien, hombre. Un abrazo desde aquí al gatete rescatado y en singular aventura. Y bueno, pues recordad simplemente nuestros métodos de contacto, díasdecuarentena@gmail.com, también @cuarentenadays en Twitter. Pues podéis dejar comentarios en iBooks, en iVoox, perdón.
iVoox.
O donde sea. Y también en nuestra página web, díasdejuego.com/cuarentena. Que os recordamos que ahí tenéis todos los programas para descargar. También podéis encontrarnos, por supuesto, en vuestro podcatcher habitual, cual sea el que uséis. Pues buscad Días de Cuarentena y estamos ahí. Y bueno, pues nada más. Ya hemos echado el día. Hasta mañana. Chao. Adiós.
Adiós, guapos.